Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, la siguiente historia tiene de todo, como un buen guiso. Tiene intriga, espionaje y, aunque es ficción, está basada en la investigación de unos hechos y unos personajes que son historia de nuestro país.
Para Bere nos relata la vida apasionante y apetecible de María Mestaller, una mujer que se convirtió en escritora gastronómica de referencia en la España de la primera mitad del siglo XX. Además, fue pionera al abrir aquí en Madrid un restaurante que fue frecuentado por artistas, políticos, escritores y diplomáticos. Con esos parroquianos, que incluían a Rafael Álvarez, María Teresa León o Ernest Hemingway, no es de extrañar que allí surgieran pues muy buenas historias.
Bueno, y para contárnoslas, lo mismo que hacen en este libro titulado así, Para Bere, están con nosotros sus autores.
Andrea Cabrera Gnajinski es periodista, nacida en Buenos Aires y ha trabajado en el diario Canarias 7, además de colaborar en La Vanguardia y La Razón de Buenos Aires. Bienvenida,
Muchas
Andrea.
Gracias.
Bueno, y tenemos también a Aldo García Arias, es editor y director de las librerías Antonio Machado de Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quién es María Mestaller, conocida como la marquesa de Para Bere, de la que, si no me recuerdo mal, hablamos también hace no mucho de ella?
Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un personaje pues histórico muy, muy peculiar, con eso, con una historia muy, muy interesante, y por eso pues hemos querido hoy traer a los autores de Para Bere, este libro, que además es decir que es finalista del último premio de novela del Café Gijón.
Lo tiene todo, o sea que hay que leérselo.
Hay que leérselo. Hay que leérselo.
Eso bueno, seguro.
¿Quién es decirnos quién es eso, María Mestaller?
María, para empezar, es una persona que nace en la parte burguesa de Bilbao en 1877. Siendo mujer, lógicamente en esa época se predestinaba una vida pues de obsoleto, de placeres y de alegrías casi, ¿no? Pero curiosamente las circunstancias de su vida y sobre todo su personalidad hicieron de ella una persona pues que se dedicaba a coleccionar recetas, revistas culinarias, leía muchísimo y poco a poco fue creando una conciencia intelectual en la que la comida era una parte esencial de su vida, ¿no? Y a partir de ahí hace unas elecciones constantemente, siendo una mujer conservadora, porque de ideología era conservadora, sin embargo, todos sus, digamos, movimientos más radicales de su vida, se podrían decir que era una pionera, digamos, ¿no? O sea, de repente deja parte de su familia en Bilbao y se viene a Madrid a montar un restaurante de lujo. Y además lo hace en mayo del 36, lo cual hay que tener ojo.
Una pionera, desde luego.
Sí, sí, la verdad es que la época es muy inspiradora. El momento en el que ella decide abrir el restaurante, que además tiene dos sedes, ¿no, Andrea?
Sí. O sea, bueno, tiene el sede en la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, y luego cierra y abre otra en aquí al lado.
Sí,
aquí,
en la zona Villanueva,
nacional. ¿No? La Villanueva 7, sí.
Sí, totalmente. Bueno, ¿su vida os ha inspirado para esta novela que, bueno, como he dicho antes, ha sido finalista del último premio de novela Café Gijón? ¿Cómo ha sido el trabajo de recopilar, ¿no?, información sobre su vida, sobre esa época y cómo, bueno, sobre los posibles, como decíamos antes, los parroquianos que visitaban el restaurante?
María Mestaller llegó a nosotros de una manera muy azarosa, ¿no? Sí. De repente, en una comida informal, nos hablan de esta mujer que nos parece que tiene un nombre sonoro. Nosotros no sabíamos nada más de ella. Y empezamos, como dices, a investigar y nos dimos cuenta de que era una mujer especialmente inspiradora, visionaria, que rompió moldes, como decía Alden. Y entonces empezamos a querer saber más. Su familia, quedan todavía algunos nietos vivos, tienen una serie de entrevistas que han hecho en foros en principio de poca difusión, pero rascando encontramos, tienen también un Facebook, y luego pues nos inscribimos a periódicos como el ABC, que tiene toda su hemeroteca digitalizada, revistas de la época como El Gorro Blanco, Hojas Parroquiales, distintos escritos que hemos ido encontrando, y por supuesto los libros de la propia María, que además de recetarios, tiene uno que es Esbozos de Historias de la Gastronomía, uh-huh, en los que ella con su voz cuenta un montón de anécdotas de esta historia, ¿no? Algunas curiosísimas, con grandes personajes, y en la novela además hemos respetado su voz, ¿no? O sea que hay muchas de esas anécdotas que en la novela están contadas por ella misma.
Cada capítulo tiene el nombre de un plato, como si fuera un recetario. ¿De dónde nació el gusto de María por la buena cocina y qué le lleva a abrir un restaurante en Madrid?
María, yo creo que nació con la buena cocina, porque era de una burguesía muy alta de Bilbao, emparentada con banqueros franceses, entonces siempre comió muy bien, siempre visitó con su familia a los grandes restaurantes y a los grandes chefs, pero ella no cocinaba, ¿no? Ella tenía servicio. Sin embargo, cuando se casa con Ramón Echagüe, que también era... estaba emparentado con gran parte de la nobleza española, ve cómo su marido cada mediodía se va a comer a la sociedad gastronómica y eso no le hacía ninguna gracia.
Ajá, ahí empieza la de la necesidad.
Exacto, sí.
Claro, dice,
es la virtud.
Porque hay que decir que, claro, cuando vas al País Vasco te llama la atención eso, que las sociedades gastronómicas son los hombres los que
ya
están...
No, sí.
Bueno,
ya no, pero antes sí. Pero eso ha cambiado ya.
Pero vas por algunos pueblos y se ve todavía, ves ese panorama,
Estamos hablando de hace 150 años.
Claro. No, digo porque a mí me han admitido en alguna sociedad y todo.
Entonces está más laxa la cosa.
Vamos, ya últimamente hasta con calcetines blancos puedes pasar.
Sí, pero decíamos eso, que efectivamente la necesidad esa de ella, a ver, yo también quiero estar pues cocinando con las manos en la masa, metida en harina.
Bueno,
las manos seguro que no las puso la masa.
No, ella no cocinaba. Ella lo que hacía era dirigir a su cohorte del servicio, pero lo que sí hace es el trabajo anterior, ¿no? E investigar recetas y llevarlas a su casa. Ella, de hecho, a las mujeres también impartió cursos de gastronomía y les aconsejaba siempre ponerse guantes para cocinar.
Ajá.
Porque si no, se les iban a estropear las manos y los maridos las iban a querer menos.
Qué curioso, ¿no? Ese detalle. Bueno, ¿qué podemos decir, Aldo, del ambiente de aquel restaurante, aquel primer restaurante para ver cuando se abrió en Madrid?
Cuando se abrió en Madrid, bueno, se abre, como he dicho antes, en mayo del 36.
El 36, el ambiente.
O sea, que prácticamente dos meses antes de que empiece...
Sí. Esta cosa ahí complicada.
Sí. O sea, bueno, en un principio se abre como un restaurante de lujo y más o menos empieza teniendo bastante éxito. Pero cuando estalla la guerra civil, llegan los milicianos de la CNT y confiscan, digamos, el restaurante, lo intervienen. No puede haber jefe porque la CNT es anarquista, con lo cual no creen en los jefes. Sí. Pero, sin embargo... la dejan a ella al frente del restaurante porque consideraban que tenían que tener un restaurante de lujo para agasajar a todos los periodistas, intelectuales que venían a Madrid a contar la guerra desde dentro. Yeah. Y entonces, claro...
Por eso pasa Hemingway.
Pasa Hemingway. John Dos Passos, Malraux, Sam Supegui... O sea, la lista de personajes que pasan por el restaurante es infinita. Uh-huh. Barea también está, Chávez Nogales.
Chávez Nogales, sí.
Esto está muy bien contado, por cierto, en el episodio llamado El cocido o puchero español.
Todo esto que nos
está diciendo ahora.
Sí, de hecho estuvimos... Claro, teníamos que escoger un plato para cada uno de los capítulos para titularlos. Y la verdad es que, claro, salía en julio comer un puchero.
Ya.
Es un poco fuerte, pero es que es el único que nos contemplaba todas las cosas que queríamos contar.
A los que nos gusta el puchero nos da igual lo del calor y estas cosas. ¿Eh? O sea, ¿cómo surge la historia de espionaje relacionadas con el restaurante? Porque hablarnos de eso, de las cartas que allí cambiaban de manos y de qué forma peculiar lo hacían.
Bueno, eso es una historia real. La historia de que las tarteras que salían del Paravere y que iban a la cárcel de Poitiers... Bueno, de Poitiers lo hemos inventado, no, eso sí es inventado, pero a ver, era la zona lógica donde irían. Porque sí sabíamos que eran unas notas carlistas que estaban encerrados, digamos, encarcelados. Y que, cogieron esas notas y de esa forma cerraron el restaurante, el segundo restaurante, durante una temporada.
Uh-huh.
Entonces todo eso es lo que sabíamos real. Todo lo demás lo hemos estado ficcionando para que pues se encaje, ¿no?
Sí, ha habido un encaje de hechos pues históricos, como decíamos, y que os ha dado pie pues eso, a imaginar, sí, hacer volar vuestra imaginación sobre las historias que pudieron pasar allí, ¿no? Bueno, decíamos, labor importante de investigación. ¿Qué es lo que más os ha llamado, Andrea, la atención sobre el personaje, sobre la marquesa de Paravere? ¿Sobre su forma de ser, su forma de relacionarse?
A mí, yo soy una gran admiradora de María después de haberla investigado. A mí lo que más me ha llamado la atención es la confianza que tenía en sí misma desde siempre, el empuje, la determinación y sobre todo la capacidad de flexibilizarse, ¿no? De adaptarse a las circunstancias que fueran y ser capaz de valorar al ser humano más allá de su condición social y de su condición política. Me parece que ella misma es un consenso con patas, ¿no? Ah, y creo que
qué bonito.
Que, sí, que en un momento como este, ¿no? Donde parece que la crispación es lo que más nos ocupa, una mujer como ella tiene mucho que decir y que enseñarnos.
Es un libro maravilloso. Estaba dándole vueltas, digo, porque salió un libro que se llamaba así La cocina completa de la Marquesa de Paraver. Y creo que además estaba su recetario y la receta de grandes chefs de hoy en día haciendo las versiones.
Es el libro de homenaje a la Marquesa de Paraver.
Eso estaba dándole vueltas. Oye, ¿creéis que ella tenía ya la idea de que un restaurante era un lugar de reunión en el que podían pasar cosas importantes? O sea, hablas de su figura, ¿no? Comentáis todo lo que habéis investigado. Entonces, ella ya tenía la sensación de que hasta hoy en día, ¿no? Hay muchas de los negocios se siguen firmando en restaurantes o se llega a acuerdos políticos en los restaurantes. Entonces
más todavía, porque además siempre los restaurantes de lujo, digamos, antiguamente eran siempre un piso dentro de un edificio. No era nunca a pie de calle. A pie de calle se consideraba una ordinariez hacer un restaurante. Ella estaba en un primero, en la calle Cádiz, pero el primero era, digamos, lleno de salas privadas, lugares donde podían reunirse la gente tranquilamente a hablar. De hecho, había un teléfono, pero el teléfono estaba en un sitio donde cuando llamaban a una persona tenía que salir, recoger el teléfono, se sentaba en una especie de banqueta, y hablaba tranquilamente, porque se supone que allí es como los restaurantes entonces eran como era que te han invitado al salón de su casa.
Vale.
O sea, que tú te sientas en un salón.
Yo lo que acabas de decir no tenía conocimiento de ello, eso de que estaban, o sea, que los que estaban a pie de calle eran un poco...
Por ejemplo, cuando ella viene a Madrid, lo primero que tiene que buscar es un piso donde hacer el restaurante.
Qué bueno.
Y eso me acuerdo que hay un torero que tenía un piso ahí en Espoz y Mina con Cádiz y que le ofrece el piso, ¿no? Yo me voy a ir de Madrid... si lo quieres, te lo doy para el restaurante. Y era un piso lo suficientemente grande para albergar el restaurante.
Te lo doy y te lo vendo.
Pues hoy por mucho dinero que tuviera, le iba a costar.
En ese sitio y de ese tamaño que imagino, hay que tener en cuenta que era un torero seguramente.
Muchos platos había que vender. Para un piso en Madrid.
Para pagarlo en esa
parte. Y en dos meses que solo tuvo para recibir dinero, digamos.
Sí, fíjate. O sea, y cuando se reabrió ya no volvió a ser lo mismo.
Entiendo. No se reabrió nunca.
La calle Villanueva.
En la Villanueva, eso ya es otra historia. Eso ya es la posguerra, ya ha terminado la guerra civil, evidentemente, y lo abre un poco pues para intentar conseguir lo que ya que buscaba, que era crear un restaurante de lujo en Madrid.
Sí.
Y primero, el local es ya a pie de calle, o sea, ya ha pasado la moda de que los restaurantes solo pueden ser en un piso. Y
sí, es la historia que cuenta Jacinta en el prólogo, que llega y ve los azulejos, ¿no? Y le trae a la memoria. La memoria, qué importante es la memoria, ¿no? Tanto en la cocina como a la hora de crear una historia, ¿no? ¿En qué memorias os habéis basado para esto? Aparte de la de Jacinta, ¿no?
Pues fundamentalmente en las de María, ¿no?
Están en sus libros. Claro.
Eso es.
Fíjate, que ha dicho Aldo, dice, eso ya es otra historia. Yo no sé si para ver da para más historias, o sea, si al final se puede convertir a partir de...
Hombre, yo creo que...
Está cerrado.
Por nuestra parte, yo creo que sí.
Está cerrado, vale.
Pero pues, dar da para todo da lo para que quiera. Sí.
Bueno, por eso digo, ya una vez que uno empieza...
Espérate, vosotros no sé si sois aficionados a cocinar o no. Más o menos.
Somos más aficionados a comer.
A comer.
Bueno, entonces estamos a cuatro iguales aquí.
Eso es muy ordinario, lo hace todo el mundo.
Pero algún plato de la Marquesa que de nombre al... Que os llame especialmente la atención y que hayáis dicho, oye, pues he pensado en o me he puesto a hacerlo o lo he intentado hacer.
Hay dos de sus platos, sí, que bueno, yo no he intentado hacerlos ninguno de los dos, pero son los emblemáticos, sí, que ella siempre dice, ¿no? Que son, uno es el marmitaco, que además hay un intelectual bilbaíno que también era muy amigo de ella, Pedro Guillor, que en un momento dado le hace un poema, que también está, un poema al marmitaco, que está en el libro, y luego el bacalao a la vizcaína, que ella misma dice que es de sus recetas más repicadas en todo, en los distintos, sí, exacto, en toda Europa, en los distintos restaurantes.
Pues por aquel entonces en toda Europa, efectivamente. Más que, no había llegado a cruzar el mundo seguramente, aunque sí, sus libros están en todas partes, pero claro, ella se inspira en París para hacer su restaurante. O sea, cuando ella viaja a París, decide que ella quiere hacer un restaurante de lujo como los que ella ve allí, más o menos.
Más,
¿no?,
o menos, sí. O sea, el restaurante en realidad no fue una idea de ella. Es la editorial la que le dice que los recetarios están yendo fenomenal, pero que hay muchas lectoras que le proponen que abra un restaurante. Ajá. Entonces en la editorial le dicen, si abres un restaurante, seguramente tendremos muchísimo más éxito con los libros. Y entonces ella se lía la manta a la cabeza.
Ah, qué bueno.
Pues,
como editor, ¿tú le hubieras dado el consejo?
Yo, en mi vida, vamos. No se me ocurriría nunca.
Qué bueno.
Que digo que el libro es tochito. O sea, que hay para hacer hasta una sopa de letras. O sea, que...
Bueno, y eso que está reducido, porque eran 300 o 400 páginas más.
Como lo bueno es que la buena salsa hay que reducirla.
Hay que reducirla, sí.
Pues Andrea y Aldo, que muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina, y recomendamos a nuestros oyentes eso, que para ver ese uno de sus libros recomendados, que les va a dejar un buen sabor de boca.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.